Saludos. Hola a todos y a todas. Aquí estamos en otro episodio hablando de pickleball, tenis, beach tenis, racquetball, ping pong, todos los deportes de raqueta y el lifestyle, ¿no? Todo lo que envuelve estos deportes. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Quiero, por supuesto, agradecer a GW5 Estudios, que siempre nos reciben con su cordialidad y su profesionalismo, y a Pure Soul, que me viste, que me da estos accesorios y esta ropa que me pone al día. Y hoy tenemos una invitada muy especial porque el deporte, tanto a nivel profesional como aficionado, es importante, ¿verdad? A lo físico, pero igual de importante es lo mental. Así que hoy hablamos con una psicóloga deportiva, que además tiene muchas especialidades, pero vamos a hablar de la mentalidad detrás del deporte. Psicóloga, consultora, autora, coach, conferenciante y CEO, Yoharis Aybar. Bienvenida.
Hola, gracias. Wow, qué presentación.
Sí, bueno, lo que usted merece. Dije su nombre bien.
Sí, yo Ari Iván.
Aybar. ¿Ese apellido dónde es?
Ay, tiene historia. O sea, mi papá, el apellido es de RDE, pero con descendencia árabe y por ahí no sé toda la historia más que tenga.
Qué interesante. Ves que siempre, ¿verdad? Esa cosa de nosotros los puertorriqueños, ¿no? Español, africano
Sí.
e indio, hay muchas otras vertientes, muchas personas que
Así
tienen apellidos de
mismo.
otros países, de otras culturas. Bienvenida
Gracias.
a este espacio. Cuando le hablo de estos deportes, ¿qué es lo primero que usted le viene a la mente?
Yo creo que la variedad, y es increíble, ¿no? La variedad también, la parte, yo digo que el deporte es pasión, el deporte une, pero a la vez el deporte requiere de mucha energía para quien lo juega o lo hace. Así que hablar de la mentalidad me parece esencial en estos tiempos y me parece fundamental que la gente pueda entender sí la importancia de desarrollar el aspecto físico y táctico, estratégico, pero también la parte mental, porque la parte mental tiene igual de importancia el trabajar todo lo que es la mentalidad en el deporte, cómo abrazar, ¿no?, lo que es gestionar las emociones. En el deporte nos enfrentamos a algo fundamental que es ganar o perder.
Sí.
Y no podemos salir siempre con uno de los dos. Así que el afrontar, ¿no?, el ganar o perder nos puede llevar a movernos muchas emociones y estar listos para esto o entrenados es bien importante.
Sí, porque no hay manera de ensayar. Yo le
Así.
comentaba con Juanqui Fernández, uno de nuestros amigos comentaristas de tenis recurrentes, que tú puedes practicar, ¿verdad? Pero en ese momento, ese match point, ese momento que vas a sacar y vas a ganar, o vas a sacar y el otro tiene el punto de ventaja, ¿qué uno hace? ¿No? ¿Cómo controlas esas emociones? Entonces, no hay manera de ensayarlo hasta que estés en ese espacio, ese momento, y para eso hay que prepararse y tener las herramientas que usted puede brindar.
Totalmente.
¿Usted también es atleta o fue atleta?
Sí, lo fui.
¿Qué
Lo fui.
deporte?
Baloncesto.
¡Ah,
Voleibol
básquet!
y baloncesto. Me quedé con el baloncesto hasta la universidad.
¡Ah, qué cool! Y jugó, o
Sí.
sea, jugó torneo.
Sí, estuve becada en la universidad y estuve, bueno, desde pequeña hasta la universidad. Estuve becada en la universidad en Sagrado Corazón, en bachillerato y el baloncesto para mí fue pieza fundamental. Me ayudó a pagar estudios,
¡Ah,
me ayudó a
importante!
desarrollarme y he estado siempre abrazando el deporte en mi casa. Mi papá era deportista, mi hermano, así que el deporte siempre ha sido parte esencial de mi familia. Aunque nos movemos más en el béisbol, en el voleibol, en el pisticampo, baloncesto, obviamente. Estos deportes que tienen que ver con raqueta a mí me parecen súper importantes. Cuando hablas de tenis, lo primero que yo pienso es que hay un libro que creo que es del tío de Nadal, no recuerdo bien,
Uncle Tony.
que lo leí hace algún tiempo y una de las cosas que yo recuerdo ahora mismo de ese libro es algo que es fundamental en el tenis. Cuando yo pienso en tenis, yo pienso que esa presión que tú sientes se puede sentir bien solitario cuando estás ahí en la cancha. Entonces, yo lo que pienso es que una de las cosas más importantes en el tenis es la capacidad de soltar esa jugada que ocurrió, sea buena o mala.
Dejarla
Y
ir.
era una de las cosas que hablaba el libro y es una de las cosas de lo que es la mentalidad. Dejarla ahí, sea buena o mala, es una jugada. Y la capacidad, y para eso tú necesitas una autogestión emocional increíble. Tienes que también abrazar lo que es aceptación, soltar, dejar ir, ya sea la emoción sobre una jugada increíble o la tristeza, la frustración de una jugada que no salió. Así que ese trabajo mental en el tenis está presente todo el tiempo. O sea, el tenis, en el tenis, la mentalidad gana.
Sí, es no. fundamental. Lo vemos todo el tiempo en los torneos. Por ejemplo, sí. Hace unos años el jugador griego Tsitsipas estaba a punto de ganar el French Open 2 sets a favor y perdió. Nada, que eso pasa constantemente. Fue el primero que me vino a la mente. Entonces, ya nos ha dado, ¿verdad? Bueno, una pequeña introducción, pero dentro de sus especialidades está psicología deportiva. Más allá de lo obvio, ¿verdad? Que es una especialidad que habla del deporte.
Sí.
¿En qué se diferencia? O sea, ¿qué hace esa especialidad diferente a las otras?
Mira, en el área de psicología deportiva es trabajar obviamente el deportista, el atleta, que también abraza lo que es trabajar, que es una de estas cosas que yo presento desde este modelo o este proyecto que llevo de psicología deportiva, es que trabaja el entorno. Trabajar el entorno es fundamental y a veces no lo tomamos tan en serio. O pensamos que trabaja, si hablamos de niños o niñas o adolescentes, trabaja el niño que está teniendo un miedo persistente, que está teniendo un bloqueo mental. Sí, pero el entorno es fundamental. El entorno incluye padres, madres, incluye
coaches,
incluye entrenadores, técnicos, y a veces trabajarlos todos, trabajar a todo el mundo como un sistema es fundamental para potenciar. ¿Qué hace la psicología deportiva? Potencia al atleta, le da herramientas fundamentales sobre la mentalidad, sobre la gestión emocional, sobre lo que es enfocarte, concentración. Hay tantas áreas que se pueden abrazar en la psicología deportiva que es maravilloso. Desde el duelo, o sea, ¿quién habla del duelo cuando tú dejas de ser deportista o atleta? Eso es fundamental porque una persona que ha estado tanto tiempo de su vida dedicada a algo, es bien fuerte para esa persona soltar. Y no solamente el duelo de quien se retira, pero el duelo de no haber abrazado a lo mejor un torneo, no haber ganado una medalla. ¿Quién habla de eso? Del dolor, porque lo que esperamos acá, esas personas que nos representan con orgullo, ¿no? Y alzan nuestra bandera, a veces le exigimos tanto.
Muchísimo.
Como sociedad, como país, porque obviamente los queremos ver brillar y también queremos que ganen, pero eso es un ser humano.
Sí.
¿Quién habla de ese duelo cuando ese atleta que se ha esforzado tanto no trae una medalla? Eso es salud emocional en el atleta, el deportista, y poder trabajarlos con ellos directamente, porque para esa persona que lo ha dado todo, que ha entregado tanto, que se ha esforzado tanto, es bien fuerte.
Ha dado en el clavo. Yo soy de los que lloro cuando veo los torneos de tenis, tanto cuando gana alguien o cuando un jugador se retira.
Ay, sí.
Es muy emocionante. Bueno, aquí tengo una foto, mi jugador favorito es Roger Federer.
Ay.
Y cuando él se retiró, esa foto es maravillosa porque se estaba retirando, estaba al lado de su rival y amigo, que adoro también, Rafael Nadal, y estaban llorando los dos, agarrándose de
espectacular.
Mano.
Espectacular. ¿Sabes qué? Cuando Federer dijo que se retiraba, yo dije, no puede ser que no lo pude ver, que no pude viajar. Y cuando lo dijo Nadal, yo dije, no, esto no me puede estar pasando.
Sí. Y fue muy emocionante, pero sí, ese proceso de aceptar que ya esa parte de la vida pasó.
Claro.
Es una transición, una nueva etapa. Así que eso también es muy importante. Entonces, ejemplos, ¿verdad? De terapias o tratamientos que puedan tener estos atletas en sus diferentes etapas.
Sí. Mira, depende, todo depende. Yo sí creo mucho en planes individualizados. Obviamente yo me muevo desde cuando miro la psicología del deporte, no solamente las herramientas que adquirí al certificarme y hacer el posgrado, sino también obviamente desde la mirada de deportista también tengo esa compasión por lo que pasaba, porque lo vivía dentro de alguna manera. Y creo que uno tiene que mirar también exactamente, porque no es lo mismo mirar el tenis que mirar el baloncesto. Me explico. Cuando estamos hablando de baloncesto, hablamos de un juego mucho más colectivo. Así que si me preguntas qué áreas se tienen que trabajar, se abrazan áreas más de cohesión en trabajo en equipo, cohesión, lo que es el manejo emocional. Cuando hablamos del tenis, que te digo que yo es maravilloso desde el estudio de la psicología deportiva, hablamos de que de sostener, hablamos de un proceso de concentración extremo. Estás tú ahí, nadie te va a sustituir.
Nadie.
Eres tú. Así que lo que es esa transición de aguantar, de sostenerte durante el juego, de lo que es enfocarte, de lo que es ese manejo emocional, porque tampoco tienes para decir cambio.
No.
O sea, nadie entra por ti, eres tú ahí. Así que esa valentía constante de afrontar el miedo. De afrontar el miedo una y otra vez. Y como te dije, una de las cosas es cómo yo me enfoco en la jugada que viene. Así que el trabajo en el presente. Ya lo que pasó, no puedo traerlo acá. Y lo que va a pasar, es resultado de lo que está pasando, así que me enfoco en el presente. Otra de las cosas que yo creo que es fundamental también, ¿verdad? Es esta capacidad de siempre tener una apertura, de aprender. Sin embargo, en el juego, ¿cómo yo no me pongo tan creativo o creativa a inventar qué cosas hacer si no traigo eso que ya he practicado y que sé? Porque ese no es el momento, y sobre todo en el tenis.
Sí. Y quería añadir a lo que usted dice, que también entiendo que es tan importante, no solamente, ¿verdad?, el tratamiento de lo que menciona, pero el descanso.
Oh, sí.
¿Cuán importante es el descanso y cómo ese desconectarse de, mira, pasó el torneo, ya pasó, pues desconectarme?
El burnout en atleta es real y hay que hablarlo. O sea, sobreentrenar no es la solución para ser mejor. Sobreentrenar lo que hace es agotarte mentalmente, y eso no te ayuda a rendir. Ejemplos como ejercicios como visualización, que se le enseña a los atletas cómo visualizar el panorama de lo que espero, que es bien importante. Respiraciones, ¿verdad? Que otras estrategias, respiraciones profundas, que son muy buenas. Pero a veces creemos que sobreentrenar es la respuesta, y no, porque físicamente nuestro cuerpo necesita entrar en un estado de descanso y de reposo, y mentalmente también.
Sí.
Y mentalmente también lo necesitamos. Así que estrategias de desconexión es bien importante. Una de las cosas que yo recomiendo mucho es, en esos pocos tiempos que tienen los atletas o deportistas, es que estén con personas que aman. Eso es un bálsamo para el atleta y deportista, estar con personas que ama, que es fundamental.
Sí, no, definitivo, porque es que ese, el support group, en buen castellano, es muy importante.
El
grupo de apoyo y ese descanso. Nosotros vivimos en una sociedad que celebra el esfuerzo, y tengo tres trabajos y hace esto, lo otro, y qué bueno que haces todo eso, pero ojo con eso, porque claro, pues responde a unas necesidades y exigencias del capitalismo, que es donde vivimos, ¿verdad? Ese sistema, pero que va en detrimento de la salud, porque ¿cómo una persona puede descansar, disfrutar el derecho al ocio?
El FOMO es una realidad que está ocurriendo ahora con esta idea de la presión de no quedarnos atrás. Y eso ha hecho que los atletas, ¿verdad?, que son humanos y están en el día a día y se mueven en la era digital, y todo lo que está ocurriendo es muy demandante. Entonces, tenemos la era digital, donde antes el atleta se enfocaba, el deportista, a desarrollarse, y se enteraba quiénes eran buenos, los números, pues tardaban en enterarse o tenía que esperar el juego, el partido. Ahora no, ahora a segundos tú abres el teléfono, vas a las redes y ya sabes que está saliendo alguien que hace esto, esta es la marca. Entonces hay un bombardeo de información, que también es una nueva presión. Así que yo pienso que a todo deportista y atleta, desde la psicología deportiva, la parte digital la entramos como parte de el tema de lo que son las presiones. Hay presiones que son externas y hay unas que son internas del yo.
Mucho, mucho que trabajar. Y entonces, enfocándolo ahora en el público, algo que usted menciona que yo también lo observo, que es que a veces en Puerto Rico, en nuestro país, le exigimos tanto a nuestros atletas, y nuestros atletas, esos logros que hacen, es por encima de muchos obstáculos, con pocos fondos, con pocos recursos, en comparación, ¿verdad?, de otros países que tienen más. ¿Qué usted nos diría a nosotros, el público, en cómo podemos cambiar esa perspectiva? Porque creo que es injusta.
Yo creo que, o sea, nos hace falta seguir creciendo a todos, en todas las áreas, desde el desarrollo del atleta y el deportista, a nivel de organizaciones, hay mucho camino, ¿verdad?, por recorrer. Y a las personas que son fanáticos, fanáticos, que estamos ahí de alguna u otra forma muchos momentos, desde esa área de fanáticos, yo creo que es mucha compasión. Y algo que yo digo es, cuando a ti te gusta algo, te gusta un deporte, te lo vives y te vives las victorias, también hay que entender que es importante acompañar en las pérdidas.
Sí.
Y eso es bien importante, porque no siempre vamos a poder ganar en el deporte. Entonces tenemos que abrazar a ese atleta, a ese deportista, a esa mujer deportista que ha ido a representarnos. Tenemos que abrazarla en ambos lados, en la derrota y en la victoria. Y vamos, perder en algún momento no significa que fracasó ni el atleta ni Puerto Rico la bandera. Y eso es importante. A veces vamos y el esfuerzo también se aplaude.
Así es. Y usted ofrece, ¿verdad? Tanto individual como colectivo. O sea, si un equipo de pickleball quiere un coaching con usted, usted también ofrece eso, ¿no? Además de ser individual, con grupos
sí,
también.
Sí, lo bueno es que la psicología deportiva abraza un montón de áreas. O sea, la psicología deportiva va, y el programa que yo tengo va desde el entrenamiento individual, va desde el entrenamiento del equipo, porque se trabaja desde team building, desde bootcamp para el equipo. Va desde el entrenamiento que incluye a entrenadores, a coaches. Cuando son niños, cuando son niñas, hablamos de que también incluimos a los padres, a los entrenadores, al entorno completo. Y cuando hablamos de profesional, cuando ya es un entrenamiento más élite, hablamos del adulto. Hay muchas áreas que en la psicología deportiva élite se trabajan. En el tenis, en el pickleball. Te decía que fuera, ¿verdad?, de cámara, el pickleball está sonando ahora muchísimo.
Muchísimo.
Y nos trae dos áreas. Está el área más recreativa, que incluso en terapia una de las cosas que recomendamos, ¿qué cosas nos están pasando? Pickleball. Vete a jugar pickleball para conectar, para conocer gente, socializar, para pasarla bien, para moverte un poco, que el movimiento es fundamental para la vida y para la salud emocional, lo que es la salud física. Pero también está la parte competitiva y aquí viene el entrenamiento y es una de las cosas que no se saben porque pensamos que no, eso es solo para la gente que juega tenis, ¿no? El pickleball se está jugando y se está compitiendo.
Sí.
Y ellos también necesitan, ellas necesitan y merecen ese trabajo mental. Así que sí, vamos a toda la área.
Así que ya saben, o sea, si tienen un equipo, tanto individual y quieren mejorar, porque ese es el otro, ¿verdad? Eso falta. Tenemos lo físico, tenemos la técnica, pero falta lo mental. Así que tanto grupos o individuos pueden sí trabajar con usted.
No, claro. Y abrir espacio. Qué bueno que estás haciendo esto, hablando de un tema tan bueno y tan específico que yo creo que es que hay para cortar un montón.
Muchísimo.
Pero que es importante que se abran espacios para hablar del deporte.
Sí.
Es fundamental. Así que qué bueno de la que esto siga siendo un éxito y siga llegando a más personas porque el tema del deporte tiene que seguir abrazando a
gente. Oh, sí.
Y llevando el mensaje, como diste, mucha compasión a los que somos fanáticos, fanáticas del deporte. Mucha compasión y acompañarlos en ambos extremos.
Así es. Entonces, pienso yo, o sea, de las organizaciones que existen en Puerto Rico de psicología, ¿ha habido algún acercamiento con el albergue olímpico, con el comité olímpico para que aúnen esfuerzos, o sea, como para que colaboren en esta encomienda que es, como hemos hablado, es fundamental para un atleta?
Pues mira, desconozco realmente si han, con esas las organizaciones en particular se ha hecho el esfuerzo. Igualmente, creo que en Puerto Rico la psicología deportiva está en crecimiento aún. No es un tema que todavía está tan visible. Así que, no, yo creo que parte del programa que tengo también es educar y llevar el mensaje a todos lados. Y eso incluye a las organizaciones. Así que aquí estoy. La que quiero era desde lo que sé, súper, de verdad, de poder aportar. Igual si tienen y no los conozco, seguir, ¿verdad?, creciendo y dando, ¿verdad?, desde cada el conocimiento de cada uno aportando. Pero sí, estamos, yo creo que la psicología deportiva está en crecimiento ahora acá en Puerto Rico. Así que debe seguir, desde la parte de los psicólogos, ¿no?, debe seguir dándose espacio para seguir eso mismo, llevando el mensaje, creciendo y trabajando directamente. También abrazando el que las organizaciones, los equipos, los atletas entiendan la importancia para que toquen puertas de esto. Y si no, llevarles y decirles, porque a veces no lo saben, pero cuando se los presentas un poquito más claro, dicen, fíjate, pero yo me frustré en un juego y no pude dar más. Ah, y ahí lo ven. Porque uno a veces tiene que hablarle sencillo para que la gente entienda y se puede identificar. Porque no a todos los atletas le pasa lo mismo.
No.
Unos lloran, unos se frustran, unos se les otros da coraje,
tira,
otros tiran.
Coraje, tira la raqueta.
Hemos visto eso,
como
tiran raqueta y hasta se han roto.
Voy. Episodios de esos hay muchos por ahí.
Todo eso es emocional, todo eso tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra gestión emocional. Por eso es tan importante empezar a hablar de psicología deportiva, empezar a hablar de entrenamiento mental, no solamente entrenamiento físico.
Listo. Y entonces, ya para ir finalizando, concluyendo, ¿usted piensa que, o sea, la psicología en Puerto Rico ya sigue siendo un tabú o usted piensa que ya hay más personas acercándose a la psicología, tanto la deportiva como en otras áreas, para buscar su mejoría personal, crecimiento,
claro,
evolución?
Bueno, hablando de psicología general, cuando hablamos de llegar a terapia, consulta, nos hemos movido mucho, hablando, ¿verdad?, de todos los psicólogos y psicólogas, que en Puerto Rico hay muchísimos psicólogos y psicólogas. Hay muchas áreas a trabajar todavía, no damos abasto con la necesidad. Hay mucha gente que todavía no se atreve a llegar a la ayuda, que no conoce, que no tiene los recursos. Así que hay mucho camino. Yo te diría que hemos avanzado, pero hay demasiado camino, así que hay que seguir llegando, llevando el mensaje, seguir creando y uniendo esfuerzos y estrategias para seguir. O sea, esto no nos debemos rendir nunca. No. La salud mental es esencial para un país, para un pueblo. Yo abrazo el deporte porque creo en el deporte y pienso que el deporte también es sanación. Así, el lo deporte es. Y la arte. O sea, los dos son fundamentales y nos mueven a la sanación. Así que utilicemos esas herramientas para ello.
Sí, yo pienso que los atletas son artistas y los artistas somos atletas.
Me encanta.
Y yo creo que nos complementamos y tenemos, sí, ¿verdad?
Y las dos áreas tienen esas necesidades y a veces no se hablan y es mucho esfuerzo atrás que no se ve de esas personas. Y hay que darle espacio.
Sí, así que busquen ayuda, busquen. Aquí tenemos un gran recurso. Vamos a compartir sus redes en un momento y su información. Usted o alguien que conozca, busque ayuda. Así como a veces uno nos duele un diente y vamos al dentista, pues si tenemos un problema que no podemos descifrar, vayamos a una psicóloga, un psicólogo profesional que nos dé esas herramientas. Ahora, en un cuestionario, aquí un ping pong literal, sí, unas preguntitas a ver que usted va a conocer a la doctora un poquito más. Entonces, de los deportes que tenemos aquí, ¿cuál usted escoge?
Ay,
Uno.
Diría tenis.
Tenis. Vamos allá. ¿Y cuál es su deporte favorito?
Ah, no, baloncesto.
Básquet.
Y de lo que sé es de básquet. Del más que sé. Me encantan todos, los amo todos.
Cool.
Pero sí, de los de acá, tenis.
Chévere.
Lo vengo aprendiendo.
Canción que usted use para pompearse.
Oh, wow. ¿Para mí o recomendación desde la psicología deportiva?
No, de usted. Vamos a conocerlo usted, la que usted usa.
Oh, wow.
¿Va a pompearse algún género que le guste? Como está, pongo este género y como... ¡hup!
Sí, a mí me encanta la canción, es de Residente.
Ajá.
La canción Cañaveral.
Ah, Hijos del Cañaveral.
Hijos del Cañaveral, me encanta, es una cosa loca, pero este año es una de las que a mí me fascina cuando estoy hablando de entrenar o pienso en Puerto Rico, en la representación, es una canción que me encanta. Oh. Sí.
Es para pelo, René, gracias por la canción.
Sí, me encanta.
Es maravillosa. ¿Plato favorito?
Oh, wow, plato favorito. Ahora mismo ya yo no como carnes, así que mi plato favorito ahora mismo es pasta con brócoli.
Ok, muy
pasta
saludable.
Con brócoli, sí.
Muy bien. Entonces, estamos en Navidad. ¿Le sirven un arroz con gandules? No pernil porque no está comiendo carne.
Pero el arrocito.
Ensaladita, sí, ensalada verde. Pero tenemos este issue. ¿Ensalada de coditos o ensalada de papa?
Oh, yo me quedo con la verde.
De la verde.
No, ninguna de las dos. No como ensalada de coditos ni de papa. Qué raro, ¿no? Pero antes comía bastante lechón. Yo no como carne, pero antes abrazaba el lecho y un cuerito.
Y un cuerito.
Ya no.
Ok. Cuando viaja, ¿ventana o pasillo? ¿O medio?
Pasillo.
Pasillo. Yo soy pasillo también. Me gusta el pasillo. Prenda que la defina.
¿Prenda?
Uh-huh.
Yo creo que... una pulsera.
Pulsera.
Una pulserita sencilla.
¿Viste más negro o colores?
Yo soy más de blanco.
Blanco.
Sí.
Ay, a mí yo hay días que me he visto de blanco, como que ay, quiero como que.
Yo soy más de blanco, de crema, sí.
De esos
no
colores.
Sé, sí, tengo blanco. Blanquito. Yo soy más de blanco, crema o colores.
Listo. Un sueño por cumplir.
Un sueño por cumplir, muchísimo, porque yo no me canso ni me rindo, pero algo que es en general, esa es la pasión que yo tengo por la psicología, y yo creo que el sueño es que es utópico tal vez para algunas personas, pero es que todas las personas sean tratadas con dignidad. Que todas las personas puedan tener herramientas para gestionarse a nivel emocional y mental. Y que nadie se sienta solo en el mundo, que todo el mundo tenga alguien a quien abrazar. Yo creo que hay muchos otros sueños, pero eso en general es lo que a mí me llena. No. Y obviamente que no me falte mi familia, que para mí esto es mi vida.
Listo. Yo creo que ya contestó. La última era, si usted tiene una varita mágica y pudiera cambiar algo, ¿qué cambiaría?
Yo creo que la apertura a mirarse a uno mismo y a la salud emocional y mental, estar en otro lugar para la gente, porque es vida. O sea, cuidarse a nivel emocional es vivir, que la gente esté más conectada consigo y no tanto con los demás y con lo que están logrando los demás, sino es para celebrarlos, abrazarlos, pero que la gente esté un poquito más como a gusto con su propia vida. Eso para mí es como que yo veo tanta gente en tristeza que me encantaría, o tanta gente insegura o que no está conforme con su vida, que me gustaría ver a la gente un poco más conforme, porque yo cuando miro a la gente veo luz en la gente y me gustaría que todo el mundo viera eso mismo, de sí mismo, esa luz, porque la gente carga luz, pero a veces
Sí.
no la ve.
Gracias por esas palabras. Yo veo mucha luz en usted y gracias por su
Gracias.
tiempo, por su trabajo, por su
Gracias.
disponibilidad, por su amabilidad. Y aquí le tenemos un detallito
Ay.
de nosotros. Espero que lo
Ay,
disfrutes. Es unos
gracias.
refrigerios para que de verdad.
Gracias,
Unas
gracias.
burbujas
Gracias por tenerme aquí.
para disfrutar. Muchas gracias. La información de la doctora está aquí en nuestro podcast. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.